Ahí se va, Fuchs. Apagó el pucho en la alfombra de Radio Continental.
En el micrófono me parece que lo apagó.
Y lo vieron. Bueno, ya saben ustedes lo que pasó en París en el año 1307. No se habla de otra cosa en la calle. Los templarios, nuestros amigos los templarios, habían adquirido mucho poder y le habían prestado mucha guita al rey de Francia. Y el rey de Francia estaba celoso, por un lado, del poder de los templarios, lo mismo le ocurría al Papa, y por otro lado estaba temiendo que se le vinieran encima los vencimientos. Y entre el rey de Francia, Felipe el Hermoso, el Papa Clemente y algunos muchachos del reino de Francia, resolvieron que los templarios no eran un buen negocio para nadie. Y terminaron con ellos. Detuvieron un día a todos los templarios, los juzgaron, los hallaron culpables de cuanto delito a usted se le ocurra. Desde homosexualidad hasta blasfemia, herejía, crímenes, incesto, lo que usted quiera. El gran maestre, el último gran maestre de la orden de los templarios, fue Jacobo de Molay. Lo metieron en cana, lo invitaron a que confesara su culpabilidad, se negó. Primero amagó como que sí, después se negó, fue declarado relapso. Y al final lo quemaron. Lo quemaron un día de 1307. Y fueron a ver cómo lo quemaban el rey, los nobles. El rey Felipe el Hermoso, un gran rey, el rey de hierro. Y en el momento en que ya las llamas lo estaban alcanzando, Jacobo de Molay dice, bueno, Papa Clemente, rey Felipe, yo los maldigo y los invito a comparecer ante Dios antes de un año. Y efectivamente se murieron. Murió el Papa Clemente y se murió Felipe el Hermoso, un gran rey. Y en la dinastía de los Capetos, que era aquella a la que pertenecía Felipe el Hermoso, la maldición tuvo un efecto bastante considerable. Casi siempre nos atraen estos temas de maldiciones que dan resultado. Simplemente porque no tiene mucho sentido ocuparse de las que no dan resultado. Imagínense ustedes. Un día, así sería esto, ¿no? Jacques de Molay maldice a Felipe el Hermoso y el otro sigue viviendo tan fresco durante 40 años. Y termina la historia, ¿no? Bueno, no fue así. Se murió Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso tenía algunos hijos. El mayor era Luis de Olibriguarde, que era un tipo débil, quisquilloso, como suelen ser los débiles. El padre medio que le tenía desprecio, pero bueno, era el hijo mayor. Tenía una hija, Isabel, casada con el rey de Inglaterra, Eduardo II, de quien hemos hablado alguna vez, ¿no? Era un rey que en vez de tener favoritas, tenía favoritos.
Entre los albañiles.
Sí, un rey amigo de sus albañiles.
Exactamente.
Un rey que construía mucho y pues simpatizaba, mientras inspeccionaba las obras que él mandaba construir, confraternizaba con los albañiles. Era muy amante del fratacho. El otro hijo era Felipe, un muchacho alto. Y el otro era Carlos, conde de la Marche, otro tarambana. Felipe no, Felipe era un tipo mesurado. Bueno, se muere Felipe el Hermoso, accede al trono Luis X. Lo casan a él y a Felipe con dos chicas, no se corta esta historia. Isabel, la hermana, les tenía bronca a sus dos cuñadas. Y descubre que las dos le metían los cuernos a los dos hermanos con dos señores, dos escuderos de la corte. Encerradas en la torre de Nestlé. Y un día les da la Canaveri, las encierra, las manda a encerrar en un castillo, el castillo Galar se llamaba, uno que había construido Ricardo Corazón de León. Bueno, la mujer de Luis se muere. Quizá la matan, seguramente la asesinan. La mujer de Felipe sobrevive y Felipe la llega a perdonar. Pero la maldición sigue adelante porque al rey Luis no le va muy bien tampoco. Era un mal rey realmente. No tenía sucesión. Se casa después con la reina de Nápoles. La reina de Nápoles queda embarazada. Pero antes de nacer su hijo, alguien le envenena las garrapiñadas al rey de Francia. Y el rey de Francia se muere. Le gustaban las garrapiñadas. Ahora escúcheme, ¿no? Rey de Francia ir a comprar garrapiñada y al 11.
Con el tipo,
y
con
los
la maquinita.
Que están ahí con el tacho. Vale, qué sé yo. Pero bueno, no importa quién fue. Yo sé quién fue, pero no vale la pena. Vamos a hablar de otra cosa. El rey se muere y queda embarazada la chica esta. Ahora bien, si el hijo era varón, sería rey. Y si no, le tocaba a Felipe. El chico nace, pero muere al año. Algunos dicen que algo raro hubo ahí también. Y aparece Felipe. Algunos decían, no estaba tan claro que tenía que ser Felipe. Pero Felipe hace unos tejes manejes, se acuerda de los salios. Los salios eran unas antecesores de los francos que no permitían reinas. Bueno, gracias a eso, a que no había reinas, la sucesión cae nomás en Felipe. Y Felipe además tiene otra habilidad. Hace elegir papa a un amigo de él. Están todos en Siena, reunido el concilio ahí, y no consiguen elegir papa. Hacían meses que estaban ahí, pero largos meses, y no se ponían de acuerdo porque los cardenales franceses apuntaban para un lado, los italianos para el otro, había varios bandos y no se ponían de acuerdo.
Se verá ahora la importancia de los albañiles también en esta historia.
Exactamente. Entonces, Felipe un día, de arrebato, manda a unos albañiles a que tapen todas las puertas del lugar. Y cuando, mientras tanto, dan una misa, esto para que estuvieran distraídos los cardenales. La misa parece que dura muchísimo, pero nunca terminan de cantar. Bueno, cuando terminan de cantar, aparece un militar y le dice, bueno, muchacho, de aquí no sale nadie hasta que no elijan papa. Esta es la última puerta que queda, las demás están todas tapiadas. Y no lo dejan salir. Entonces, había un amigo de Felipe, del rey Felipe, que era un cardenal peticito y muy viejito, y que se hace el enfermo. Durante todo el concilio se hace el enfermo, escupe, se descompone, todo.
Se hace el moribundo incluso.
Se hace el moribundo. A veces se queda en la cama, llama a los médicos, que me muero, y lo eligen papa a él. Y se lo elegimos a este revienta enseguida, y por lo menos nos dejan salir. Y el tipo fue papa durante 25 años. El papa Juan 22. Bueno, este era Felipe. Felipe el Largo, yo creo que podía contarse entre los grandes reyes. Era fuerte, era astuto, era justo. Era un criminal también, es verdad. Y se había apropiado bastante joven de la corona, ¿no? Bueno, todo parecía bien. Tiene un hijo también, Felipe. Se hace con la corona, le nace un hijo de aquella mujer a la cual él había perdonado, pero el hijo se le muere a las 3 semanas. Sigue la maldición. Y viene el verano y llega el hambre a Francia. Empieza el hambre. Ciudades cubiertas de cadáveres. Y después, como una secuela del hambre, un viento demencial. Aparecen jóvenes y muchachas que vienen del campo, que tienen entre 15 y 20 años, que dejan de golpe su familia, sus pueblos, se reúnen en bandas errantes, van descalzos, sin dinero, sin alimento, como si fuera una cruzada. Hemos hablado hace poco de la cruzada de los niños, que surgió de improviso, esta también, pero es la cruzada de los desposeídos, de los que nada tienen. Parece que esto nace también de los restos de los templarios, porque eran muchos templarios que habían escapado a la cárcel y a la tortura, o a quienes la cárcel y la tortura habían convertido en sujetos que andaban por ahí medio locos. El deseo de venganza, o la nostalgia del antiguo poderío, en fin, lo habían hecho fanáticos y también temibles. Estos también andaban por ahí en esas bandas.
En realidad, Alejandro, lo que sucede es bastante parecido a una historia que usted contó hace no demasiado tiempo, que es el proceso que siguen los gladiadores, que lo siguen Espartaco, digamos, gente que pierde todo lugar social y no tiene más remedio que volverse vagos y mal entretenidos, como ha pasado en nuestra propia campaña,
claro,
en la patria, y arrastran entonces el descontento de un pueblo hambreado, ¿no?
Ahora aparecen en estos grupos también unos predicadores que empiezan a arrastrar a toda la juventud de Francia. Decían que iban a Tierra Santa, pero en realidad lo que querían era causar la ruina del reino de Francia y también del papado. Y el papa y el rey no sabían qué hacer ante esto porque eran muchas personas. No solo había jóvenes y muchachas, sino también sacerdotes excomulgados, monjas apóstatas, bandidos, ladrones, mendigos, prostitutas. 100.000, por ejemplo, entraban en una ciudad, 100.000, digo. Y entraban para pedir limosna. Y enseguida la saqueaban y empezaban los crímenes, primero como accesorio del robo y después solamente por satisfacción de un vicio. Le llamaban los pastorcillos. Y los pastorcillos devastaron durante un año todo el centro de Francia. Estuvieron en París también. Tuvo que salir el propio rey Felipe V a dirigirles palabras de apaciguamiento desde una ventana del palacio. Y ellos empezaron a exigirle al rey que se pusiera al frente de ellos. Tomaron por asalto el Châtelet, apalearon al preboste, saquearon la abadía de Saint-Germain-des-Prés, ¿te conoces?
Sí.
Luego se fueron hacia el sur, atacaron Orleans, Limoges. Y el Papa Juan XXII, el peticito este, al ver que se acercaban a Aviñón, los papas estaban en Aviñón en aquel tiempo, amenazó con la excomunión a todos los falsos cruzados. Por otra parte, al ver todo esto que ocurría, la gente empezó a necesitar víctimas y culpables, y los encontraron en los judíos. Y entonces empezaron a matar judíos, las poblaciones urbanas, junto con los pastorcillos, se dedicaban a la matanza de judíos. Entonces el Papa ordenó a los obispos y al rey y a los senescales que protegieran a los judíos. Bueno, hubo una batalla campal contra los pastorcillos, librada por el conde de Foix. Los pastorcillos morían a millares, estaban mal armados, no estaban preparados para enfrentar a un ejército. Apaleados, traspasados, ahogados, los colgaban de los árboles, empezaron a escaparse, el clero y el ejército se unieron para perseguir a los que quedaban, ¿no? Siguieron las bandas vagabundeando unos 2 años más, incluso llegaron hasta Italia, pero después desaparecieron, pero Francia estaba enferma, porque apenas aplacada la locura de los pastorcillos, apareció la de los leprosos. Verano de 1321, alguien empezó a envenenar los manantiales, los arroyos, los pozos, las fuentes, y la gente de Francia sufría de sed, y bebía con espanto, esperando a ver si se morían a cada trago. Algunos decían que era el temple que había, digo, los templarios, los que habían envenenado el agua, que usaban un veneno compuesto con sangre humana, orina, hierbas mágicas, cabeza de culebra, patas de sapos machacados, hostias traspasadas y vello de mujeres impúdicas. Claro, ¿cómo no se va a envenenar el agua? Para mí una pésima.
Sabrosa pero mortal.
Sí. Y aparecieron leprosos. Decían, digo, los leprosos como culpables. Decían que la culpa de este envenenamiento la tenían los leprosos. Y el pueblo se arrojó sobre las leproserías para exterminar a los leprosos, que se habían convertido en enemigos públicos. Terminaron con los leprosos y otra vez se la agarraron con los judíos, que fueron acusados de complicidad, ¿no? En una conjura, al parecer, inspirada por los reyes moros de Granada y de Túnez. Bueno, entre todos estos tipos que se envenenaban tomando agua, adivina quién cae, el rey. Le agarró fiebre en Poitou, tomó agua y le agarró un mal de entrañas, un desgarrador mal de entrañas, dice el cronista. Tardó 5 meses en morirse en medio de terribles sufrimientos, consumido, esquelético. Todas las mañanas hacía abrir las puertas de su habitación, ahí en Longchamp, y dejaba acercarse hasta su lecho a todos los transeúntes y les decía: ved aquí al rey de Francia, vuestro soberano señor, el hombre más pobre de este reino, ya que no hay ninguno entre vosotros con el que no quisiera cambiar mi suerte. Mirad, hijos míos, a vuestro príncipe temporal y pensad en Dios, viendo cómo se complace en jugar con sus criaturas, decía el tipo. Y murió. Murió sin que nadie lo llorara, excepto su esposa, la que él había perdonado. Sin embargo, había sido un buen rey, preocupado por el bien público, resistió la tentación de la guerra, prefirió siempre la negociación a las estúpidas empresas bélicas, un hombre solitario, pero bueno, él murió. Y curiosamente, él que había implantado la ley de los varones, la ley sálica, no dejó más que hijas. Y esa ley que él había recordado en beneficio propio, excluía del trono a las hijas de él. Y la corona venía a recaer otra vez en el otro hermano, Carlos de la Marche, que era muy lindo. También le decían el hermoso, lo mismo que a papá Felipe. Pero era lo que tenía de hermoso lo tenía de Longipietro, porque era muy gil. Y bueno, ahí todos los varones, los parientes, me imagino Carlos de Valois, Roberto de Artois, todos esos le cayeron encima y lo dominaron. Mientras tanto, en Inglaterra, la otra hermana, Isabel, casada con un hombre vicioso, también padece la desgracia de verse repudiada, humillada. Así que no le fue nada bien a los hijitos de nuestro amigo Felipe el Hermoso. La maldición de Jacques de Molay alcanzó al pueblo todo de Francia, a la corona, a los capetos, hasta prácticamente el fin de su dinastía. Se me dirá, a cómo venían las cosas, por ahí no hacía falta maldecir. Le diré, bueno, está bien. Pero algunos reyes como Felipe V tenían condiciones realmente y fueron víctimas de la desgracia. Ahora, ¿quién dedicar esta recordación de una maldición efectiva? Algún día tenemos que hablar acerca de la preceptiva de las maldiciones, cómo se debe hacer una maldición. Pero no sé, porque si no, uno les enseña y después te maldicen a vos y toma, no de nada.
Sin embargo, Alejandro, yo creo que antes de pensar en los dedicandos posibles de este tramo, es menester aclarar que nos agarra cierta nostalgia por ese tiempo donde la palabra tenía una consistencia mucho mayor que quizás que la de algunos actos. Esto es, donde una maldición operaba realmente como una amenaza, un cachetazo o un desafío con un ejército frente a las puertas de una ciudad. Digo, nostalgia por ese valor de la palabra y porque además los tiempos garantizasen que cuando una palabra estaba empeñada, se cumpliese no solo a partir de la decisión del hombre que emitía esa palabra, sino por las fuerzas mismas de la tierra. Digo, nos da nostalgia ese tiempo. La otra cosa que es menester aclarar también es que los dedicandos no necesariamente son héroes que funcionen aquí como númenes de este programa, sino gente que por algún motivo se merece ese lugar. Pienso entonces en este pobre Felipe, que haciendo ese gesto, además, reprodujo quizás una escena, tuvo alguna remake con otro Felipe, Felipe II, cuando también llamó Felipe II a su hijo para que lo viese ahí pudrirse y lo obligase casi a besar
anticipó,
la noble
calavera. Digamos, esa escena, claro.
Exactamente, un Felipe II avant la lettre, como diría usted. Y entonces pensaba que el primer dedicando real de todo esto no es otro que Jacques de Molay. Por más que nos resulte molesta su figura, por más que nos resulte molesta esta especie de operación extraña y secreta que desarrollaron los templarios a lo largo de la historia, porque al margen de todo lo hecho durante la vida, ese hombre, a partir de su maldición, no solo consagró su palabra como un hecho eficaz y terriblemente lapidario para la historia de Francia, sino que además no abjuró de sus creencias, no renegó de aquello que había sostenido con su palabra y con su cuerpo durante toda su vida. El rey Felipe, después, al morir y llamar a su pueblo para que viese su condición humana, hizo lo mismo, igual que Felipe II, igual que la mayoría de los hombres nuestros que han muerto a lo largo de la terrible historia de la patria, sosteniendo hasta el final, con la propia vida, aquello que dijeron. En este punto están también los amantes, que una vez rechazados, por ejemplo, no reniegan de su amor, como cualquier cobarde podría hacer, pensando lo mala que era la persona que los acaba de dejar, sino que sostienen, a pesar de todo, a pesar de la propia muerte y la propia degradación, que ellos siguen siendo aquel muchacho que en algún momento hizo un juramento por una causa o hizo un juramento de amor. Para aquellos que siguen siendo aquel muchacho, esta primera parte del programa, Alejandro.
Hugo del Carril canta Yo Soy.